Saludos y bendiciones del Señor. Este es su pastor Benjamín Sánchez y por este medio quiero compartir un mensaje de reflexión en la palabra del Señor. Confío que sea de mucha edificación para ti y te invito a que también lo puedas compartir con otros, porque si fue de bendición para ti, también lo será para ellos. Así que te invito a escuchar y a meditar. Muchas bendiciones.
En primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. El primer libro de Pedro capítulo 5 versículo 7. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Díganme conmigo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dígalo conmigo. Echaré toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Es verdad, es la verdad en nosotros. Tu palabra da testimonio de quien tú eres. Es testigo de tu verdad, de tu realidad. Gracias por revelarnos, por revelarte a nosotros a través de la palabra. Y por hoy conducirnos al entendimiento, al conocimiento de ti para ser de bendición a muchos. Gracias, Señor, por esta maravillosa bendición. Amén. El tema es ansiedad no más. Diga conmigo: ansiedad no más. Se hizo un estudio en la Universidad de Maryland. La American Psychological Association. Y trabajaron el tema de la ansiedad. Me llamó la atención porque nosotros a veces nos hemos acostumbrado a vivir ansiosos y a veces la ansiedad es el motor para hacer las cosas, es lo que nos mueve a hacer las cosas. No hacemos las cosas hasta que estamos ansiosos, ¿cierto? Yo no sé si ustedes lo que dicen, no, es que a mí me gusta trabajar bajo presión. ¿Cuánto escucha esa expresión? Yo la he dicho muchas veces y eso es grave. Eso se llama, eso lo que significa es: yo trabajo bajo ansiedad. ¿Aló? El cuerpo humano reacciona a la ansiedad, tiene, según el estudio, dice que cuando el cuerpo empieza a sufrir ansiedad, puede experimentar ciertas cosas. Te voy a decir algunos de los síntomas que causa la ansiedad. Primero ocurre en problemas de garganta. Cuando tiene ansiedad, los fluidos, y por ahí hay una gráfica, cuando tienes ansiedad, los fluidos se dispersan por diferentes partes del cuerpo, lo cual provoca tensión y rigidez y hace que se reseque la garganta y tenga dificultades de tragar, como estoy yo ahora mismo, pero es falta de agua. Estoy leyendo esto y me estoy mirando. No tengo ansiedad, estoy seco. Eso primero, la garganta. Pero mira esto. También hay reacciones en el hígado. Cuando el cuerpo produce cortisol, y el cortisol es una hormona del cuerpo que altera los niveles de glucosa y altera el fluir sanguíneo. Cuando el cuerpo produce cortisol, el hígado genera más glucosa. Esto hace que se disparen los niveles de azúcar en la sangre que el cuerpo debería reabsorber. Ahora yo le pregunto, ¿tendremos un país lleno de ansiedad? Pues si este es el país de la diabetes. ¿Aló? Ah, hay reacciones cutáneas. Cutánea es de la piel. El estrés hace que aumente el flujo sanguíneo. Así hay personas que tienden a ponerse pálidas y otras a ponerse rojas. Y dice que, el estudio dice que también causa envejecimiento prematuro. Nadie se mire ahora. No quiero ver a nadie mirando en el espejo. Ni tirándose selfies ahora. Dice que también afecta actividad en el vaso. Para que nuestro cuerpo obtenga más oxígeno durante un episodio de ansiedad, el vaso libera glóbulos rojos y blancos, y se forma un asunto ahí porque está tratando de, es como si estuvieras enfermo, está combatiendo una pelea. Por lo tanto, se compromete tu sistema inmunológico. Tensión muscular. Como respuesta ante el estrés, los músculos se contraen. ¿Sabe qué? Por eso es que en este país todo el mundo dice, ay, tengo una tensión en el cuello. ¿Cuánto dice? Tengo como un mono trepado. No es que tienes un mono. No, es que estás bajo ansiedad. Y los músculos se contraen y no sueltan. ¿Cuáles son los órganos que se afectan del cuerpo? Dice que padecer ansiedad durante un periodo continuo puede provocar otros problemas de salud. Tu corazón, enfermedades cardiovasculares, enfermedad de los pulmones, dice funciones respiratorias débiles, tu sistema, tus pulmones se debilitan. A nivel cerebral, hay una saturación del sistema nervioso, hay problemas del sueño y cambios en el cerebro, pero no para bien, sino para mal. El sistema inmunitario, o como dicen por ahí, inmunológico, se debilita. El estómago se afecta. Más propenso a sufrir úlceras, problemas digestivos y cambios en el metabolismo. Si usted padece alguno de estos síntomas, usted puede estar padeciendo de ansiedad. Y yo creo que el Señor en esta mañana nos quiere ministrar. Porque la ansiedad no es una enfermedad de ahora. La ansiedad ha sido una enfermedad a través de la historia. Si me da un poco de monitor, no me siento que estoy gritando. La palabra ansiedad en griego significa, se dice merimna. Me llama la atención cómo se define esta palabra en el griego, porque dice es un cuidarse enfermizo o cuidado ansioso. ¿Ah? De tal manera que ese cuidado extremo causa un problema de interrupción de la personalidad y de la mente. La palabra griega. Cuando yo estaba estudiando estos versos hace unos días atrás, el Espíritu me saltó por dentro y me dijo, Benjamín, tienes que anunciar esto. Porque el tema de la ansiedad no es simplemente una sensación momentánea, es un ataque del adversario de la vida del hombre para destruirlo. Y ahora vuelvo, yo le digo, el adversario, póngale el nombre que le quiera poner. Pero yo hago de esto, estoy seguro que hay un adversario que no quiere que tú camines en el plan de Dios, ni que cumplas el plan de Dios. Y el plan de Dios son todos los proyectos de vida que tú tienes. ¿Ah? Yo aprendí a vivir en ansiedad desde la universidad. Decía, no, es que esto es parte de la vida. Pero también vivía una vida de ansiedad, porque en casa era una casa pastoral y había que ir a la casa del Señor a servir al Señor todos los días de la semana. Así que mi casa se vivía, era como que una olla de ansiedad. Y nos acostumbramos a vivir en ansiedad. El asunto y el problema de acostumbrarte a vivir en ansiedad es que cuando ya la ansiedad no está, te sientes que algo falta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Es como el que se acostumbra a pedir en la calle. Hace unos días mi esposa me contaba de una parejita que pide dinero en la 137, en una luz allí, que una parejita, ellos son bien, bien chulitos ellos, como decimos nosotros. Y ellos, y mira, y ellos te saludan, y bueno, ellos de hecho ellos te animan, tú le das con gusto a esos dos. Tú le das con gusto, ellos han patentizado, deben patentizar su estilo de pedir. El asunto es, sí, ellos te piden de una manera que tú le quieres dar. Ellos tienen el don de pedir. Esa gente nos necesitamos en la casa del Señor. Tiene el don de fe. ¿Ah? Te dicen, Dios te bendiga. Y ellos te predican, te ministran. O sea, ellos te dan como una terapia. Y tú, pues, es que tienes que darle, porque es que el tipo te ministró ahí. Y la doña. El asunto es que alguien se ocupó de ellos y los llevó a un proceso de rehabilitación, la rehabilitación que se hace en este sistema. Le dio casa porque no tenían casa, le dieron casa, le amueblaron la casa, le dieron todo. Ellos tienen todo lo que necesitan, todo. No necesitan nada, ya no necesitan pedir. Pero ellos siguen pidiendo. ¿Por qué? Porque ellos están atrapados dentro de su propio sistema. Y ese es el enemigo de sus vidas. ¿Están conmigo? Por eso yo le estoy llamando a ese adversario, que llámelo como usted quiera. Hay algunos que le quieren llamar el diablo, el demonio. ¿Sabe? Le ponemos nombres así. Yo no lo llamo tanto diablo ni demonio. Yo creo que los adversarios más grandes míos son los sistemas que yo he creado dentro de mí, que me atrapan. Esa costumbre, esa cultura de vida que se crea dentro de mi vida, que no me permite avanzar, que creo ciclos en mi vida que causan que se repitan cada momento de mi vida, que tengo que yo romper, pero lo tengo que romper con el poder que me ha dado el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dan un aplauso al Señor. Mateo capítulo 13, versículo 22 dice, y el Señor en un momento hablaba, en una de las parábolas de la semilla, habló sobre la ansiedad y mencionó esta misma palabra y dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es aquel que oye la palabra, diga conmigo, oye la palabra. Y marque eso ahí, dice, más las preocupaciones del mundo. Y eso, dice, las preocupaciones del mundo, es la misma palabra merimna. La ansiedad de cuidarme y de preservarme y de que las cosas me salgan bien y que estoy preocupado porque pienso que la economía va a estar tan mala que tengo que hacer algo para resolverlo. Dice más, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. La ansiedad te roba el producto final de tu esfuerzo. Te esfuerzas y la ansiedad te empuja a esforzarte, pero te esfuerzas tanto que daña la cosecha. ¿Alguien está aquí? Tú te esfuerzas, pero no vas a ver el fruto porque no te esforzaste en el confiar en Dios, sino te esforzaste en la ansiedad de cuidar. ¿Sabes que hay gente que está preocupado por cuidar? Yo quiero cuidar a este muchacho y lo cuido y lo daño. ¿Sabes que hay muchachos que se echaron a perder? Lo cuidaron tanto y tanto y tanto que lo mataron. Hay cuidado enfermizo. Yo vi una película, que yo no sé si era española o
no me acuerdo qué es, sí, o Argentina. Yo sé que un hombre se cayó por una escalera, se rompió una pierna y cayó en las manos de una cuidadora. Y la cuidadora estaba tan obsesionada en cuidarlo que casi lo mata. Estaba enferma. Y a veces nosotros estamos tan preocupados por lo que queremos, porque queremos preservar cosas. Queremos cuidar cosas. Queremos preservar relaciones. Queremos preservar asuntos y recursos materiales. Y queremos cuidar la casa, el trabajo. Quiero cuidar aquello y lo otro. ¿Y sabes qué? Siempre terminas perdiéndolo. Y yo he escuchado gente que me dice: pastor, pero es que yo me esfuerzo y me esfuerzo y al final el resultado es nulo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con ansiedad. Y la ansiedad es un germen que destruye el fruto desde el comienzo. Cuando yo comienzo a resolver cosas con ansiedad, es estéril. Hay esterilidad en el esfuerzo con ansiedad. Por eso hay gente que viene al Señor para que el Señor le resuelva un problema y vienen ¿con qué? Con ansiedad. Y el Señor te dice: yo te entrega, ¿cómo decía el verso? El primer verso decía: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Muchos llegamos con ansiedad al Señor y le decimos: Señor, aquí vengo, tengo un problema, tengo ansiedad. Pero seguimos en la experiencia de la fe con la misma ansiedad. Toca que está a tu lado, dile: esto está fuerte. Está bueno esto, está bueno. Sigo. La ansiedad es como un virus que interrumpe tu capacidad creativa, tu personalidad, por ende tu mente. Es tiempo de ser libre de ella. ¿Cuántos dicen: voy a ser libre de la ansiedad? Vamos, diga: voy a ser libre de la ansiedad. Porque es que acuérdate, si sigues con ansiedad, no vas a ver el fruto final. No, es que yo trabajo así. No vas a ver el fruto final. La ansiedad crea una brecha de escape de la energía que mantiene viva tu alma y espíritu. Así que la ansiedad es como hacerle un pequeño hueco a las ruedas del carro. Como meterle un clavito. No se vacía rápido. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Cuánto han tenido el carro un mes con un clavito? Y va y le echa aire. Y a ratito, como a los dos días, prende la lucecita de la goma. ¡Pii! Porque ahora los carros te avisan. Y tú vuelves y le echas ¿qué? Aire. ¿Sabes qué? Así hay muchos cristianos, vienen los domingos a coger aire. Alábalo. Pastor, mira a coger aire, porque es que yo cuando salga por la semana se me vacía. Me estoy riendo, pero esto es serio. Pastor, es que ya miércoles estoy. Y lo que no viene el miércoles, ¿cómo llegarán el domingo? Con los camones. Llegan, ahora entiendo yo, llegan escamoneados. Alábalo. Yo he aprendido: vienes aquí o vas al hospital. Pick up. Yo prefiero llegar a la casa del Señor. Anímate, dale un aplauso al Señor. Entonces yo los veo tenso, tienen ansiedad. Aleluya. Es que la palabra del Señor te sacude. Nos sacude. a Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Diga conmigo, el deseo de Dios. El deseo de Dios es que vivamos libres de la ansiedad. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú vivas libre de la ansiedad, porque es que cuando tú estás esforzándote sin la ansiedad, tú sabes que el resultado lo hará el Señor, así que tú estás contento. ¿Sabe? El que trabaja sin ansiedad, y no estoy diciendo que hay momentos de ansiedad, porque esto yo lo estoy predicando porque me lo apliqué a mí mismo hace unos días. ¿Ah? O sea, yo no puedo predicar algo que yo no me lo he aplicado a mí. Lo tuve que aplicármelo bien y bien duro. Cuando yo trabajo con ansiedad, yo tengo que despertarme. Y lo que yo quiero en esta mañana es que te lleve las herramientas suficientes para que cuando estés trabajando, estés en un proyecto, tú estés monitoreándote, ¿ah?, con ese sensor que dice, tus niveles de ansiedad están subiendo, tus niveles de ansiedad están subiendo, y tú puedas decir, stop, detente un momento. Déjame confiar en Dios. Amén. ¿Están conmigo? Déjame confiar en Dios. Tus niveles de ansiedad van a subir en la semana. Seguro que sí. Pero tú vas a tener un programa que es la palabra de Dios, que está en tu mente corriendo, que está diciéndote, cuídate. Está subiendo tu nivel de ansiedad. Porque el deseo de Dios es que tú vivas sin ansiedad, libre de ansiedad, con la ansiedad controlada. El problema es que nosotros gravitamos de manera natural hacia la ansiedad. Así que a mí no me tienen que empujar mucho para caer en ansiedad. Gravitamos, ¿sabes? Me gusta esa palabra, gravitamos. ¿Qué significa gravitamos? Es que me voy por ahí, ¿sabes? Como que me sueltan y me voy de lado. Hay una fuerza natural que me ala, y es constante, 9.8 metros por segundo cuadrado, así es. Me acuerdo, ¿viste? Me acordé la matemática. Es una constante, la ansiedad es una constante, ella está ahí, ¿sabes? No te vas a librar por completo, ella está ahí, pero tú puedes vivir manejando la ansiedad, sometiendo la ansiedad al orden. Porque por el otro lado, diga, estoy confiando en Dios. Diga conmigo, estoy confiando en Dios. Así que lo primero que tiene que hacer es ser optimista ante la vida, confiado en el cuidado de Dios. Mateo 6, 25 al 34 dice, y decía el maestro, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, cómo comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Usted sabe que el problema no es cuidarse. El problema es permitir que el nivel de intensidad emocional por cuidarse se convierta en ansiedad. Estamos preocupados por cuánta ropa puedo tener, por cuánta comida puedo comer. Abrimos la nevera y hay dos extremos. Y yo siempre he dicho que es el mismo. Lo mismo cuando está vacía que cuando está llena. Cuando está vacía no hay que comer. Y cuando está llena no sé qué comer. ¿Está conmigo? ¿Aló? ¿Tú no has visto que la ansiedad no... La ansiedad es una enfermedad tal que los recursos no te resuelven? Entonces usted ve gente y dice, si yo tuviese tanto dinero, tanta comida, yo viviría tranquilo. Mentira. La ansiedad no evalúa eso. Es una enfermedad. No hay manera de satisfacerte, porque es el reflejo de la naturaleza caída y pecaminosa del hombre y la mujer. Abre la nevera. Esta nevera está pelada. A ver, compraste, no sé qué cocinar. No sé qué comer. Yo me veo en esa y me doy un sopletazo, como dice uno. ¿Qué tú haces, muchacho? Reprende. ¿Y qué hace? Me voy para el fast food. Y cuando llega al fast food, mira el menú y ¿qué dice? No sé qué comer. Ahora yo te digo, me sigue. ¿Qué? We have a problem. Ansiedad. Ansiosos. Se lo dije que la ansiedad afecta al estómago. Te crea problemas digestivos. Por eso es que no es asunto de comer. No es asunto de tener. Es asunto de someternos al plan de Dios, al deseo de Dios. ¿De qué? De depender de Él. Es decir, tú cuida de mí. ¿Están conmigo? ¿Te cuida? Dios cuida de nosotros. ¿Sabe que el Señor nos levanta una alarma? Tu preocupación por la posible ausencia de recursos para el cuidado cotidiano compromete tu salud emocional, física y espiritual. Tu relación con Dios. Y cuando la relación con Dios se afecta, entonces la cosa es peor. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer entonces? Entonces tengo que desarrollar, vaya conmigo, desarrollar una conciencia de confianza en Dios basada, escuche bien esto, basada en su diseño y no en tu razonamiento emocional cargado de ansiedad. Diga conmigo, voy a desarrollar una conciencia de confianza en Dios basada en el diseño de Él y no en mi razonamiento emocional cargado de ansiedad. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellos? Y cuando habla la palabra valor ahí en ese verso, está hablando de una diferencia entre el esclavo y el libre. Eso es lo que habla ahí. Él dice, tú no eres esclavo, tú eres libre. ¿Sabe? Cuando dice de valor, lo que está haciendo la diferenciación entre la libertad y la esclavitud. Y el Señor lo que está diciendo es, tú no eres esclavo, no vivas como esclavo, tú eres libre, vive como libre, y si tú vives libre, entonces todos los recursos del Señor tu Rey están a tu disposición. Bien. Wow, está poderoso eso, ¿verdad que sí? Reconoce tus limitaciones. Diga conmigo, tengo que reconocer mis limitaciones. ¿Sabe que reconocer tus limitaciones te matricula en la escuela de formación de un carácter sobrio y templado? Versículo 27 al 30. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Puedes? ¿No? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Si Dios viste de excelencia lo que es pasajero, ¿qué no hará por ti que has sido escogido para una vida perpetua en Él? Okay, tú le das buena, inviertes en algo, inviertes mucho y calidad y excelencia en algo pasajero que dura poco. ¿No? ¿Verdad que no? La lógica te dice que ¿qué? Que no. Tú no inviertes, tú dices, ah, eso, déjalo ahí, que eso es para qué. Alguien dijo, comida, ¿cómo es? Hambre para mañana. Comida para hoy, hambre para mañana, algo así. Estoy como ahora como Chapulín Colorado. Tratando de inventármelo. No, eso, mira, eso. No, no te esfuerces mucho en eso. Si eso se, eso mañana lo voy a botar. Eso se va a perder. Eso, hazlo con cualquier cosa. No inviertas esfuerzo, dinero en eso. Y mira cómo hace Dios. Eso es sabiduría, carácter. Dios a los lirios del campo los hace extraordinariamente bellos. El diseño de Dios es perfecto. Lo hace perfecto, maravilloso, que causa que tú lo observes, lo mires, lo quieras, lo cuides. Las flores, también todas las flores, qué bellas. Los animales, bueno, los animales duran más, pero las flores... Ah, sin embargo, llega el tiempo en que ¿qué? Muere. Y Dios invierte en ellos. Diseño perfecto. Detalles. Se esfuerza. Dios puso esfuerzo. Por eso es que cuando tú miras una flor, tú glorificas al Creador. Tú dices, ¿quién pudo haber creado tanta belleza? Y tú dices, wow, cuando las orquídeas, ¿verdad? Que son preciosas. Y yo a veces me quedo, miro una orquídea y yo la miro. Y la miro y yo digo, pero ¿cómo? Y se me rompe la cabeza. Y digo, ¿pero cómo pudieron diseñar esto? Y ¿quién estuvo detrás del diseño de esta hermosura? Pero la orquídea, a pesar que la orquídea es capaz de soportar a ambientes inhóspitos, llega el tiempo en que se muere. Si fueras tú y yo y diseñábamos una orquídea o una planta, ¿cómo la haríamos, Yarisi? ¿Para qué? ¿Para que se muera? ¿Sabe cómo la hacemos? Plástica. Mire, hermano, yo me he quedado, no la he subido a Facebook, pero la voy a subir a Facebook en estos días. Yo estaba en Orocovi, por allá por la montaña. ¿Vieron una foto que subí en Orocovi? Precioso ese lugar. Y estaba en un lugar precioso y todo estaba bien bonito. Y de momento miro así y en el patio de una casa tenían unas plantas bien lindas. Cuando yo miro unas plantas, yo digo, ¿esas plantas tan jaras? Eran de plástico. ¿Cómo puede ser que en un lugar tan maravilloso y tan bello tú siembres en el jardín una mata plástica? Lo que causa la ansiedad nos lleva a hacer cosas inertes porque tenemos miedo a perderlas, mi gente. ¿Están conmigo? Es que cuando tratamos de preservar lo que hacemos porque decimos me costó esfuerzo, termino creándolo inerte, sin vida, sintético. Pero Dios no le preocupa, porque el Dios que diseñó la planta, la hierba del campo y muere, Él creó un ciclo de vida que va a volver a nacer. Dios no tiene problema con lo que muere. Por eso es que Dios no tiene problema con que yo me muera. Si me voy a morir, me muero. Pero Él sabe que yo voy a volver a vivir. Así que Él está tan contento. Yo vivo como muerto. ¿Por qué? Porque la muerte no es el final para mi vida.
Ay.
Así que cuando te llegue ese pensamiento, te vas a morir. Tienes un dolor. Ahora todo el mundo le da un dolor y es que sílica. Zika. Manda Zika. Ah, no, esa no es. Chica. Todo es chica. Ansiedad. Me picó. Mira, a todos nos afecta. Estoy sentado leyendo afuera y veo un mosquito. Y le dice, ¡zika! ¡Zika ya para allá! Y yo, Benjamín, reprende eso, ¿ah? Si no es Famagur, es Zika. Los dos te van a matar. La ansiedad de Famagur. ¿Y qué le pasó a Famagur? Y la Zika también. Ya mismo dice, lo que le pasó a Famagur es que le dio Zika. Dios mío, me tienen mal. Hello. Sabe que el conocer que Dios está consciente de tu realidad actual te permite avanzar a practicar la disciplina espiritual de celebración y gratitud. El Señor te está ministrando gozo hoy, ¿verdad que sí? Te está ministrando gozo. ¿Ah? No, gózate porque el Señor está, Él es el que está haciendo esto, ¿sabes? Da un aplauso al Señor en este día. El Señor te está dando una terapia hoy. Mateo 6, 31 y 32 dice, por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. O sea, tú no vivas en ansiedad. Vive en gratitud. Diga conmigo, no voy a vivir en ansiedad, voy a vivir en gratitud. Diga gratitud.
Gratitud.
Mi gratitud es, yo sé que Dios tiene el control. ¿Ah? Que el Señor tiene el control. O sea, yo tengo que celebrar, vivir en una actitud de celebrar a Dios. De celebrar, de confianza. ¿Sabes? Yo no voy a estar preguntándome voy qué voy a comer, qué voy a beber o qué voy a vestir. ¿Sabes por qué? Porque esa es la ansiedad del mundo. Yo no puedo tener esa ansiedad. ¿Sabes? Yo tengo que saber que Dios conoce mi necesidad. Él sabe lo que yo necesito. Tú eres su hijo, yo soy su hijo. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Por lo tanto, me voy a ocupar de lo que Él me ha asignado como tarea hacer. Mi trabajo es cuidar de la gente. Mi trabajo es anunciar y proclamar la buena noticia. Y a aquel que está ansioso decirle, el Señor está en control. No tengas temor. Él conoce nuestra necesidad. Él está guiándonos en esta experiencia. ¿Sabe que vivir con... Entonces hay que vivir con prioridades. Y las prioridades correctas. Vivir con prioridades correctas en Dios te lleva a vivir la mejor vida que pueda vivir. Pero tengo que tener prioridades. Cuando tú confías que el presente y el futuro están en el control divino y lo aceptas, vives sin ansiedad. Si Dios tiene control del presente y del futuro, Y cuando digo control, no es que tú eres un alambrito, que yo le digo lo que tiene que hacer y él lo hace. Yo ya por lo menos aprendí a hacer algunas cosas, a decirle, a enseñarle algunas cosas. Es más inteligente que dos o tres. Por lo menos no se golpea tanto con las paredes. Cuando yo aprendo a seguir las directrices del que me creó y a confiar en que Él está en control y que Él tiene el control, no importa la ruta por la que yo vaya, Él tendrá una salida de cualquier tropiezo que yo dé. ¿Están conmigo? Él tiene. Por eso es que yo no tengo, yo me libré de ese asunto que si yo hago algo me voy a perder. No, es que no hay manera que yo me pierda, porque yo le pertenezco a Él, y como yo le pertenezco a Él, en el error él ha creado una salida para que yo vuelva al camino de la verdad, porque Él me guarda. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿A cuánto le da eso paz? Amén. Sí. Yo recuerdo que hace un tiempo, hace un año atrás, llegué a escuchar tanto dentro del mismo foro de la iglesia, y habían discusiones. Si una persona sale del culto y dice o hace algo, se lo llevó el diablo. Y válgame, pues. Yo le decía a papi y a mami, y ellos me decían: Señor, ten misericordia de este muchacho que se va a perder. Y yo: papi, yo estoy chavado, porque que yo estoy seguro que yo voy a cometer un error, un problema teológico. Y habían discusiones en la iglesia de que si un hermanito caía en una tentación y le pasaba esto y se moría, y para el infierno. Si eso es así, esta gracia es bien floja. No es así, mi hermano. Que yo puedo hacer algo y que me boten del barco. Bueno, si yo sigo algo, yo no sé, pero hay te puedes perder. Pero No es algo que yo tengo medido. Pero Él me cuida. Y cuando yo cometo un error, Él está conmigo ahí. Y cuando yo fallo y caigo en crisis y peco, Él está conmigo ahí y me está diciendo: Benjamín, el Espíritu Santo está diciendo. Entonces, la mejor señal de que el Señor está conmigo es que cuando yo peco, me duele. Si te duele, eso sí, si no te duele, tú estás en problema. Si no te causó temor, te causó angustia, tú tienes problemas. Pero, ¿sabes? Tampoco te estoy dando la licencia para que, el pastor dijo que ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana. Si tú dijiste eso llega a tu mente, tú tienes problemas. El Señor te acaba de probar. Pues mañana yo me voy al garete por ahí, me suelto los tenis, los gavetes, y estoy suelto como gavete y me voy por ahí. You in trouble. Conviértete. El Señor te está probando, te está dando discernimiento. Camina con temor. Camina con cuidado, porque esta libertad que Él me dio costó la vida de Él. Alguien está aquí. Dale un aplauso al Señor por eso. Pero buscad primero su reino. Diga prioridades. Su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana, me encanta eso. ¿Qué va a pasar con el día de mañana? Se cuidará de sí mismo. Porque ¿quién creó el día de mañana? ¿Quién creó el día de mañana? Así que el día de mañana se va a cuidar a sí mismo. No te de ansiedad porque, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con la compañía? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? No, usted ocúpese de hacer su tarea, de cumplir con su prioridad, de confiar, de buscar a Dios, de estar en la presencia de Dios, porque la compañía donde tú estás se puede cerrar, pero el Señor a lo suyo los moverá a un lugar. Porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de los lirios, cuidará también de mí. El problema es cuando yo recuerdo cuando la compañía entraba en crisis y llegaban los resultados y mi jefe llegaba histérico. Me dice, Benjamín, esto se fue a ajuste. Y dice, bueno, eso es un problema tuyo. El problema es de la compañía. El problema aquí es que yo me convierta en un problema más por el problema de la compañía. Sí, yo no voy a hacer una cadena de problemas. Yo decía, yo estoy aquí y el Señor me va a preservar en este proceso. El Señor me va a guardar en este proceso. Yo le decía, aquí o fuera de aquí. Así que mientras yo esté aquí, yo voy a remar para esta compañía y vamos a sacar esta compañía a flote en el nombre del Dios que me trajo aquí. Así, yo le hablaba así. Y si no es así, el Señor va a hacer otra cosa. Nunca se me olvida cuando la compañía se fue y iban a hacer 3 divisiones, iban a despedir 3, ¿sabes? Iban a hacer un merge de 3 divisiones. Iban a irse 3 gerentes. Y recuerdo que el Señor me dio la oportunidad de dar una conferencia a esa gente sobre el tema de motivación. Y de los 3 gerentes salieron 3 compañías. Y yo se lo decía así, y me decían, Benjamín, no puedes hablar de Dios. Yo le dije, si yo no puedo hablar de Dios, esto está chavado. Pero si tú permites que por un momento yo te pueda hablar del Dios creador de todas las cosas, entonces Dios va a crear cosas nuevas en este nuevo inicio de tu vida. Y así fue. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Conclusión: una vida energizada en Dios supera la ansiedad. Diga conmigo, una vida energizada en Dios supera la ansiedad. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante ¿qué? Sí, diga conmigo, disciplinas espirituales. Disciplina. ¿Qué dice ahí? Mediante oración, súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Cuando tú practicas las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, cuando llegue el momento de la ansiedad, ¿qué tú vas a hacer? Busca la palabra de Dios. Practica la oración. Medita en la palabra. Escribe la palabra. Ora la palabra. ¿Alguien está conmigo aquí? Le dimos la herramienta a principio de año para que lo siga haciendo. Busque el jabón. Busque el jabón y vuelva y hágalo, y hágalo, y hágalo. Y cuando usted convierte eso en parte de su vida, llega la ansiedad. Dice, me voy a bañar. Voy a buscar el jabón. Voy a practicar disciplina espiritual. Yo se lo digo así bien bonito, pero en el tiempo de mi papá le decían, tú lo que necesitas es boa. Biblia, oración y ayuno. Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos conectarnos al que nos creó, a la fuente. Y usar los protocolos de comunicación. Y usar las dinámicas de relación con Dios. La oración, la lectura de la palabra. Esas son las dinámicas. Cuando eso se va, es parte de, me alimenta. Entonces yo oro correctamente. Entonces suplico correctamente. No estoy gritando ni peleando ahí. Estoy hablando la palabra, orando con la palabra. Y esa palabra está, comienza a operar dentro de nosotros. Y comienza a dar vida a aquello que estaba muriendo por causa de la ansiedad. Porque la ansiedad te destruye. Te quita la creatividad. Pero cuando comienzas a hacerlo con la, a orar, y comienzas a hablar con la palabra, y comienzas a definir tu vida dentro del marco de las escrituras, de la cosmovisión bíblica, ahora vuelve la creatividad a tu vida. Ahora comienzan los nuevos proyectos, las nuevas ideas. Comienza tú a animarte, comienza tú a decir, se puede hacer, hay algo que se puede hacer. Mientras todo el mundo está huyendo, tú estás trabajando el nuevo proyecto que Dios ha puesto en tu vida, porque has sido animado. Ya no eres víctima de la ansiedad. Ponte de pies.
Si este mensaje fue de bendición para ti, te invito a que te comuniques conmigo en info@casadebendicion.org o al número de mi oficina en la Iglesia Cristiana Casa de Bendición en Dorado, 787-278-6137, o por las redes sociales en Facebook o Twitter como Benjamín Sánchez Maldonado. Espero saber de ti, que el Señor siga bendiciendo tu vida.